Hola, mi nombre es Bruno Medina, Technical Evangelist de Microsoft, y en este video aprenderás acerca de los servicios que ofrece Azure. Levantarás una máquina virtual a través del Marketplace, después ingresarás a la VM a través de SSH, y a manera de introducción levantarás un par de contenedores. Pero entonces, ¿qué es Azure?
Para todos los que no están familiarizados con Azure, todavía hay un par de puntos a aclarar. Azure consiste en un gran conjunto de servicios en la nube que te permiten tener mayor rapidez, menores costos y alcanzar más. Entonces, lo siguiente que nos estaríamos preguntando, ¿cuáles son los servicios con los que cuenta Azure? Bien, para esta visualización voy a usar esta gráfica tomada del sitio de concurrency.com, donde nos explica un poquito más de los elementos de la tabla periódica de Azure. La tabla de los elementos periódicos de Azure agrupa a cada uno de los servicios acorde a su naturaleza. Para empezar, tenemos todos los elementos de red. Tenemos balanceadores de carga, redes virtuales, VPNs, gateway, enrutadores, en fin, todos los elementos que tú necesitas para armar la infraestructura de red. Hay elementos dedicados a la administración de la infraestructura, unos que te permiten guardar las llaves del reino de manera segura y con ellas puedes automatizar todos tus deployments e incluso obtener telemetría de cada una de las fases de la implementación de tus soluciones. Usando los servicios de backup y de recuperación de desastres, podemos estar seguros de que tu información se va a resguardar tanto en tus propios servidores como en línea. Aunado a esto, los servicios de colas de mensajería garantizan que tus aplicaciones se comuniquen de manera segura, aún desde tus servidores en casa, a la nube. Una de las mayores necesidades que tenemos hoy en día es el de suplir identidad a todos nuestros usuarios, ya sea si vienen a través de Facebook, de Twitter, de Microsoft Account. Con estos servicios, tú puedes proporcionarle a cada uno de ellos los privilegios acorde a su perfil con un par de clics. Visual Studio Team Services te permite tener el control de todos tus proyectos de desarrollo de software. Desde asignar una actividad a alguien en tu personal a través de Kanban, hasta cerrar con un commit de Git uno de los issues. Adicionalmente, obtienes todo el feedback que necesitas para trabajar en la siguiente versión de tu aplicación gracias a Application Insights. También contamos con un robusto conjunto de servicios que te permiten hacer desde un simple streaming, como este, hasta llegar a ser un proveedor de materiales multimedia cifrados, indexados y listos para ser consumidos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. Uno de los grandes pilares de la nube es el almacenamiento de todo tipo de datos. No importa si necesitas guardar petabytes de video o tener una pequeña y rápida base de datos de MongoDB. Precisamente porque estos servicios se adaptan a la necesidad de tu negocio y de tu presupuesto, incluso cuando tu compañía y tus necesidades van aumentando. Los datos son la mitad del camino. Hoy en día buscamos inteligencia. Hay casos, como en el Internet de las Cosas, donde una vasta colección de sensores generan interminables flujos de datos. En estos casos, donde hay un correcto análisis, puede hacer la diferencia entre tener valiosos insights para mejorar tu negocio o quedarte atrás. Cada vez es mayor la necesidad de utilizar algoritmos inteligentes que aprendan de cada una de las interacciones que tienen tus clientes con tu producto. Otro de los grandes pilares de la nube es el CPU. Microsoft te permite elegir la cantidad de procesamiento que necesitas, ya sea para procesar una página web o hasta un procesamiento intensivo de imágenes y video. Azure cuenta con muchos servicios enfocados al desarrollo web y móvil. Puedes levantar tu sitio web con un par de clics. También puedes crear un robusto API para todos tus sistemas y que tus apps también puedan consumirlo. Puedes mandar millones de notificaciones push a Android, iOS, Windows. E incluso puedes obtener información de tus usuarios y monetizar tus campañas de marketing. Es toda una suite creada para los desarrolladores de hoy en día. ¿Tu negocio necesita que tengas más control de la infraestructura que manejas? En Azure puedes levantar servidores virtuales con un solo clic, configurarlos como tú quieras, ya sea un Linux, una base de datos o hasta un sistema de administración de contenidos. Y no solo una, puedes usar features como Autoscale para que cuando la demanda de tu negocio crezca, las máquinas virtuales crezcan contigo. Sin embargo, si necesitas VMs preparadas para enfrentar problemas comunes, en Azure Marketplace puedes descargar una infinidad de imágenes configuradas por expertos. No hay que olvidar que Azure trabaja perfectamente con contenedores de Docker para que tu proceso de deployment sea tan sencillo como crear tu máquina virtual. Para implementaciones más sencillas, no tienes ni que preocuparte siquiera por montar una máquina virtual, pues Azure cuenta con servicios como Websites, Azure App Services y Web APIs. Solamente preocúpate de desarrollar tu código en Node.js, PHP, Python, Java e incluso .NET. La nube de Azure se encarga de hacer el deployment al hacer el push a tu repo de Git. Y, como sucede con VMs, también tenemos autoscaling.
Para mostrar la facilidad con la que opera Azure, vamos a levantar una máquina virtual de Ubuntu a través del Marketplace. Gracias a que esta VM viene preconfigurada, podremos levantar un par de contenedores de una manera súper sencilla. Como introducción, quiero comentar que los contenedores se montan sobre las máquinas virtuales de manera casi instantánea, cuando una VM puede tomar bastantes minutos en estar lista para ser usada. Además de que puedes tener ambientes aislados con recursos propios para cada contenedor. Un contenedor te puede encapsular tu aplicación justo con los recursos que necesita. Esto implica que puedes tener muchos microservicios con una sola máquina virtual consumiendo únicamente lo necesario. Vamos a entrar directamente en nuestro navegador a la página de portal.azure.com. Probablemente nos pidan nuestras credenciales y con eso tendremos que iniciar sesión. Una vez adentro, vamos a ver el dashboard. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo elemento del Marketplace. Quiero hacer un poco de hincapié aquí que hay muchas soluciones ya puestas. Si vemos dentro de máquinas virtuales, específicamente, tenemos cosas como Service Fabric, un Windows Server, Cloudera, Red Hat, Ubuntu, en fin, hay muchas máquinas virtuales que ya están a tu disposición. Puestas únicamente para que les des un clic y tengas tu servidor corriendo. Y la ventaja es que es súper sencillo, incluso WordPress. De hecho, si observamos, tenemos muchos de Bitnami. Y Bitnami ha hecho un gran trabajo con Microsoft para poder ofrecer las mejores máquinas virtuales listas para usar todo tipo de tecnologías open source. Es más, vamos a buscar Bitnami. Nada más para que se den una idea de todo lo que hay. Hay servidores de Subversion, MongoDB, Neos, un stack de LAMP listo para ser usado. Para los que no lo sepan, es Linux, Apache, MySQL y PHP. Tenemos un server de MySQL listo, Jenkins, es ahorita que está tan de moda Jenkins. También tenemos The Node, Udo, Magento. Estos son muy populares, todos los que son de Magento, WordPress, CMS, Drupal, Joomla, están pegando durísimo. Y hay muchísimos más, Todo esto es open source. En fin. GitLab. GitLab, por ejemplo, es uno que está también muy fuerte de momento. Vamos a buscar el que queremos. Vámonos a Docker. Y dentro de Docker también tenemos varios que están utilizando esta tecnología. Para esta práctica, vamos a usar este recomendado por Canonical y Microsoft. Canonical es la compañía que se encarga de todo lo que tiene que ver con Ubuntu y su desarrollo, su deployment, en fin. Con ellos hemos estado trabajando muchísimo para ofrecer estos servidores listos para ser implementados en Azure. Excelente. Entonces, de este lado, simplemente tenemos toda la información con respecto al servidor. Nos dice que está usando 1510. Es una máquina de 64 bits. Tiene ya instalado el engine de Docker. Y pues ha sido publicado por Microsoft. Excelente. Bueno. Vamos entonces a crearla. Nos dice que en cuanto la creemos, vamos a descargar el disco duro virtual de Canonical, listo para ser usado. Entonces vamos a darle a crear. Y aquí empieza toda la diversión. Primero vamos a ponerle un nombre apropiado. Y vamos a crear un nombre de usuario. Es muy importante que nuestro nombre de usuario no lo olvidemos. Yo estoy haciendo todo desde Mac, entonces en mi caso va a ser mucho más sencillo usar SSH, que es el medio de conexión. En caso de Windows tendremos que usar algún tipo de terminal hecha como PuTTY, o se puede usar también Git Bash. Git Bash trae ya varias cosas con PowerShell para hacer la conexión SSH, y trae OpenSSH, que es el que necesitamos para poder usar o entrar al servidor. El nombre de usuario, vamos a ponerle algo sencillo, y un password. Aquí es lo que les digo, podemos usar una llave pública de SSH generada por RCA o un password. Para fines prácticos vamos a usar un password también. Ok, ahora vamos a seleccionar el precio. Es interesante notar que dentro de los precios que tenemos, aquí nos muestra los recomendados, pero tenemos más. Si damos clic en Viewall, nos permite estimar precios de varios tipos de máquinas virtuales que son más o menos poderosas que las que nos ofrecen las recomendaciones. Hay máquinas desde un core, un núcleo, por $47, hasta máquinas de $6,465 al mes, con monstruos como son el G. Bueno, para nuestro caso, estamos buscando algo sencillo. Podemos usar una A0 o una A1 básica. Entonces, para mi demostración, voy a usar una A1 para que sea un poquito más rápido. Todo el sentido de la palabra. Solamente hay que verificar que la red esté bien puesta. Sí, traemos un nuevo domain name. A través de este vamos a poder entrar. En el dashboard lo vamos a poder ver después, no hay ningún problema. Y verificamos que tengamos una cuenta de storage donde podamos almacenar los discos que nuestra máquina virtual va a estar usando. Nos aseguramos de darle OK para que se salve, y nos dice que si queremos ponerlo a un grupo de resources. Aquí es indiferente el resource group que escojamos. En pocas palabras, es entre más cercano esté a todos los elementos que van a estar siendo usados por nuestra máquina virtual, es mucho más rápido. Siempre y cuando tengamos lo mismo en el storage como en el cómputo, estamos del otro lado. En mi caso, grupo 2 está bien. El location también es relativamente importante. Siempre elijan el que está más cercano a ustedes. Si viven en lugares como México, no importa mucho, no hay tanta la diferencia entre East, West y South.
Ahora, también hay otro detalle con respecto a las locations. Hay veces que hay servicios que estamos utilizando que solamente están disponibles en East USA o en West. Y depende mucho de ese servicio que vayamos a usar si realmente necesitamos cambiar el location. Bueno, vamos a crearlo. Empieza de este lado a darnos información. Nos dice que ya hizo el deployment, que está haciendo el deployment. Y también tenemos aquí las notificaciones conforme lo que va pasando. Podemos ver cada uno de los elementos y se tarda alrededor de unos 2 minutos en hacer el deployment. Podemos observar que ya se creó todo nuestro ambiente de desarrollo. Aparte de lo que traíamos, ya tenemos ahorita un storage y también tenemos nuestra máquina virtual. Vamos a dar clic sobre nuestra máquina virtual y se va a abrir el dashboard con todos los elementos que tenemos en nuestra máquina. Es muy importante tener en cuenta el nombre de dominio que vamos a estar utilizando. Podemos ver que tenemos un Basic A1 con nuestra suscripción, con una red virtual propia y un resource group que nosotros definimos. Muy bonito todo esto. Vamos ahora a conectarnos a nuestro servidor por primera vez. ¿Y cómo logramos esto? Pues fácil. No hay que olvidar nuestra clave. Entonces, vamos a abrir nuestro terminal. Bien, entonces para entrar, lo único que necesitamos hacer es correr el comando SSH, que ya viene preinstalado en la mayoría de las Mac y también en Linux. SSH. Y vamos a entrar con el nombre de usuario que ya dimos de alta. Si no se acuerdan, puede entrar aquí, entrar a Reset Password, y nos permite cambiar el nombre de usuario por completo y volver a poner un nuevo password. Entonces no es tan malo que hayan perdido el password, pero esperaría que se acuerden. Entonces, SSH, el nombre de usuario, y el URL de la máquina virtual. También podemos usar el IP. Nos va a preguntar si queremos continuar conectándonos y nos está haciendo hincapié que este es el identificador de la máquina. Solo para que la primera vez que establezcamos conexión estemos seguros de que estemos usando la máquina que debería de ser. Le damos que sí. Y nos va a preguntar el password que establecimos. Muy bien. Esto significa que ya entramos a nuestra máquina virtual. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que lo puedan ver. Esto es un poco lo que debería de regresarles. Nos está diciendo, bienvenidos a Ubuntu 15.10. Ya sabíamos que habíamos instalado eso. Nos está dando la versión del kernel. Y nos dice los paquetes que tiene instalados, los updates, bla, bla, bla. Siempre te va a dar este warning cuando crees un nuevo porque hay que ponerle el... Hay que referenciar cuál es el local, que es en pocas esas palabras dónde está siendo utilizado el server. Puede ser Estados Unidos, México, en fin, las configuraciones que permiten que maneje cosas como cómo se ven los números, si llevan puntos, comas, decimales, cuál es el inglés que debería usar, en fin, eso no lo vamos a revisar ahorita. Entonces vamos a hacer un clear. Bien. Lo padre de la máquina virtual que tenemos aquí enfrente es que ya trae Docker preinstalado. Entonces, basta con que corramos el comando docker run y el ejemplo básico de todo programador en toda la vida, Hello World. Ok, lo corrió, funciona y tenemos Docker corriendo en nuestro servidor que bajamos del Marketplace en tan solo unos clics. Vamos a revisar un poquito qué fue lo que hizo Docker. Ok, entonces Es importante que aquí leamos lo que dice. Dice que no pudo encontrar la imagen Hello World localmente. Entonces lo que hizo fue bajarla de la librería de Hello World. Sacó el pool completo, lo terminó. Nos regresa un hash de la imagen para que verifique que correctamente descargó la imagen, que no está corrupta o que no ha sido corrompida. Y nos informa que ya la descargó. En este momento la corre y lo que hace el programa que está dentro de Hello World es que te dice que tu instalación funciona correctamente. Y nos explica justo lo que le acabo de decir. Contactó al daemon de Docker, pidió la máquina de Hello World, creó el contenedor de esa imagen y finalmente nos está mostrando el output que corre el cliente y lo muestra en la terminal. Ahora, lo que es interesante es que si nosotros volvemos a correr el mismo comando, que bueno, para todos los que no saben cómo funciona Bash, lo único que tienes que hacer es darle, presionar la tecla de arriba en tu teclado y eso vuelve a escribir la misma instrucción y le damos Enter. Fíjense que volvió a hacer exactamente lo mismo, pero lo que es muy interesante aquí es que ya no hizo el pull. Ya no tuvo que ir al Docker, al daemon de Docker a ver si tenía la imagen, porque detectó que tenía la imagen, entonces justamente la utilizó, la misma que descargamos unos instantes anteriores y ya tenemos esta parte. Otra ventaja que tiene Bash es que nosotros podemos copiar y pegar con Control C, bueno, Command C y Command B y hacerle caso a las instrucciones, Docker run Ubuntu Bash. Está literal consiguiendo una imagen de Ubuntu, la última, la está descargando, descomprimiendo y va a hacer todo lo que necesita para poder correr la aplicación de Bash en un container de Ubuntu. Muy bien, y ahí lo tenemos. Tenemos que estamos en root, en nuestra máquina A7DB9DC, que es justo la que acabamos de descargar. Entonces aquí pues nosotros podemos hacer algún tipo de cosas como PCAUX. Nos dice cuáles son los procesos que está corriendo esta imagen y literal lo único que tenemos es Bash. Entonces tenemos una imagen de Bash que está funcionando muy bien con todo lo que traemos ya puesto nosotros. Nos dice nuestro pad, está funcionando excelente.
Finalmente, solo queda agregar que puedes entrar a la página de hub.docker.com y explorar los cientos de contenedores que están listos para ser usados. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que hayan comprendido de mejor manera los tipos de servicios que ofrece Azure. Recuerden que contamos con un amplio catálogo de servicios. Hay desde los básicos de infraestructura de redes hasta los servicios de aprendizaje de máquina. La gama de servicios y productos open source que maneja Azure es súper amplia. Atrévete a montar tu próxima aventura en la nube de Azure.
Hay soluciones para todo tipo de proyectos, desde páginas web hasta servicios móviles concurrentes distribuidos a través de contenedores. Elige lo que mejor le queda a tu negocio y a tus necesidades.